de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Se enamoró, tenía 75 y como un adolescente entiende que se puede vivir de amor y siente mariposas en la panza cuando se lo encuentra. Ella lo enamoró, 80 inviernos le han pasado y hoy se siente renovado. La idea de que el amor jamás los tuvo abandonados y esperó el día adecuado para encontrarse. Quizás su piel esté marchita, pero sus latidos gritan para sentir. Nunca es tarde y ella espera ilusionada que le lleve a caminar para vivir. Nunca es tarde y él le dice que es hermosa, que le llena el corazón para sentir. Nunca es tarde y ella lleva pañoleta, pues se siente muy coqueta para vivir. Nunca es tarde y él le lleva su sombrero cuando ya se ha ido el sol. Había entregado a nadie su pasado, pues sus manos se ven temblar. Son cómplices de años dorados, con sus cuerpos ya cansados, sus ojos plenos de amor, y han perdido la esperanza de saber de qué se trata. Pasar los días de a dos, no importa si ha tardado, tal vez este fue el día adecuado para encontrarse. Quizás su piel esté marchita, pero sus latidos gritan para sentir. Nunca es tarde y ella espera ilusionada que le lleve a caminar para vivir. Nunca es tarde y él le dice que es hermosa, que le llena el corazón para sentir. Nunca es tarde y ella lleva pañoleta, pues se siente muy coqueta para vivir. Nunca es tarde y él le lleva su sombrero cuando ya se ha ido el sol. Oh. Cuando ya se ha ido el sol.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Escuchamos desde Colombia a Santiago Cruz con su tema titulado Mariposas en la panza. Lo cierto es que tal vez no existen mariposas en el estómago, pero lo que sí es verdad es que en nuestros intestinos habitan millones de bacterias que se alimentan de nuestra comida y a cambio nos ayudan a digerir alimentos que de otro modo no podríamos aprovechar, a producir vitaminas, hormonas y otras sustancias fundamentales para la vida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Alonso Torres, les saludo con gusto para invitarlos a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Seguimos transmitiendo durante algunos días más desde casa, pero con el gusto de tener la oportunidad de acompañarle. El día de hoy presentaremos de nuevo algunos de los comentarios de uno de nuestros grandes especialistas, el gastroenterólogo Miguel Morales, quien nos habla de la flora intestinal. ¿Qué es? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles de nuestros hábitos cotidianos pueden afectarle? ¿Por qué es importante fortalecerla y de qué manera? Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo y Antonio Villa en las redes sociales.
El tracto gastrointestinal constituye la principal superficie de intercambio y comunicación entre el medio externo y el medio interno. En el individuo adulto, la mucosa gastrointestinal alcanza una superficie de 300 a 400 metros cuadrados, considerando la superficie total, y está dotada de estructuras y funciones como sensores, receptores, glándulas, secreciones y actividad mecánica, entre otras, específicamente adaptadas al reconocimiento analítico y bioquímico de las sustancias que transitan por el tubo digestivo. Como resultado de la actividad del tracto gastrointestinal, el individuo obtiene dos importantes beneficios: nutrición, por la digestión y absorción de nutrientes, y también defensa, por reconocimiento de elementos foráneos y desarrollo de sistemas de prevención y rechazo de posibles agresiones desde el mundo exterior. En años recientes, se han adquirido suficientes conocimientos para afirmar que ambas funciones dependen no solo de las estructuras propias del tubo digestivo, barrera, mucosa, glándulas secretoras y el sistema inmune de las mucosas, sino también de la presencia y actividad de las comunidades microbianas que colonizan el intestino. ¿Sabes qué es la flora intestinal? ¿Para qué sirve y cómo cuidarla? Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con mucho gusto y agradeciendo su tiempo y disposición al doctor Miguel Morales, quien con su peculiar estilo aclarará todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Qué gusto recibir a nuestro amigo el doctor Miguel Morales, médico con especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva, que nos acompaña de nueva cuenta en el Expreso de las 10. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
Gracias, Alonso, muy contento de estar aquí contigo.
Gracias por ayudarnos a entender este tema. Regularmente cuando escuchamos hablar de bacterias, suponemos que es algo que puede ser una amenaza para la salud de nuestro cuerpo, pero resulta que dentro de nosotros habitan millones de ellas que realizan funciones positivas para nuestra salud.
Sí, claro. Antes, bueno, el interés en las bacterias buenas se ha venido dado en los últimos 20 o 30 años porque no había manera de hacer un diagnóstico, no había manera de hacer una contabilidad de estas bacterias porque muchas viven, se mueren con el oxígeno. Principalmente estamos hablando de las del intestino, ¿no? Flora intestinal lo llamamos nosotros microbiota intestinal. Flora no es más bien flora, son microbios, hongos, arqueas, virus. Y la cantidad de microbios o de seres vivos que viven en nuestro intestino son 10 veces más células que nuestras células del cuerpo. O sea,
increíble.
Y 150 veces más genes que los genes que tenemos en nuestro genoma humano. O sea, el genoma de las bacterias que viven con nosotros son 150 veces más. O sea, y si nosotros pesamos nuestra microbiota intestinal, en un individuo de 70 kilos debe pesar como kilo y medio, más o menos. O sea, claro, entonces estas bacterias o estos hongos, virus que viven adentro de nosotros, en nuestro intestino, nos ayudan. Generalmente la relación le llamamos simbiosis, porque es una relación gana-gana.
Ahí nos ayudamos mutuamente.
Exacto, digamos. Nosotros les proveemos un medio ambiente para sobrevivir y para reproducirse, y ellas nos ayudan a muchas funciones en el desarrollo de nuestro organismo desde que nacemos y en las funciones corporales. Y si se cambia esta relación o este porcentaje de microbiota y hay más microbios malos que buenos, se le llama disbiosis. Y esta disbiosis sí produce alteraciones físicas en nuestro organismo, es lo que vamos a ver.
Le preguntamos en la calle a las personas que tanto saben acerca de este tema.
¿Sabes qué es la flora intestinal?
Las bacterias que viven en nuestro intestino. Su función es que los alimentos que consumimos y los nutrientes, todo, pues aprovechen ciertas vitaminas o ciertos nutrientes.
Tengo entendido que son microorganismos dentro de nuestro intestino. La función que tiene la flora intestinal es que te ayuda a tener defensas de bacterias.
Son todas las bacterias que están en nuestros intestinos, toda esa gran comunidad, ayudan a procesar los alimentos y proteger todo el interior de esa parte del sistema.
Y mantiene como un nivel también dentro del cuerpo, ayuda a que se mantenga incluso también el pH.
Son microbacterias que viven la mayor parte en nuestro colon, que nos ayudan a todo lo que es el intestino, que nos protegen de los alimentos que comemos, grasos y todo eso.
Algunas personas consideran que la flora intestinal o la microbiota nos ayuda a absorber los nutrientes, a mejorar el sistema inmune de nuestro cuerpo, en fin. ¿Qué tan cierto es esta versión?
Bueno, las funciones de la microbiota. Primero vamos a ver, hay microbiotas en todo el planeta. Hay microbiota en el mar. Y la microbiota del mar produce, o sea, son los organismos vivos más como el número mayor en el
más
mundo,
abundantes.
Más abundante, y de ahí viene el plancton, se come eso, y luego las ballenas se comen el plancton, y eso es el ciclo ecológico, y si se mueren esas bacterias, se acaba el planeta. O sea, como dicen de las abejas, bueno, eso también.
Claro.
Bueno, en nuestro cuerpo tenemos microbiotas nativas. Por ejemplo, en la nariz hay microbiota, en la cavidad oral hay microbiota, en la vagina hay microbiota, y en todo el tubo digestivo hay microbiota. Y el tipo de microbios que viven en diferentes lugares es diferente. Y la cantidad, por ejemplo, hablando de tubo digestivo, en el intestino delgado, en la parte más alta del intestino, viven muy pocas bacterias. Y conforme vas avanzando a la parte final del intestino delgado, van aumentando el número de bacterias. Y en donde más tenemos es en el intestino grueso o en el colon. Las funciones de esta microbiota intestinal son protegernos contra microorganismos patógenos. Esa es una. O sea, ellos ocupan un espacio y no dejan que los microbios patógenos, si tú te comes algún microbio, una salmonela, por ejemplo, no siempre te vas a enfermar. Depende mucho de la toxicidad y la cantidad de salmonelas que te comas. Porque hay mecanismos de defensa, y un mecanismo de defensa es tu microbiota. La microbiota dice, no, ya somos muchos.
Este lugar ya tiene
dueño.
Este
lugar está ocupado.
Claro.
Y hay microbiota que produce antibióticos locales y matan a las bacterias patógenas. Ese es uno. Otro, el metabolismo, regulan también el metabolismo y principalmente de carbohidratos. Por ejemplo, hay carbohidratos que no podemos digerir.
Por ejemplo,
celulosa, hemicelulosa, almidones, inulina. Y no son, entonces, todos esos sustancias, carbohidratos, llegan al colon y se fermentan con las bacterias que viven ahí y son transformados en gases, hidrógeno, dióxido de carbono, metano, etcétera.
Que ahora sí puedes expulsar.
Es decir, feo. Etanol y una cosa que se llama ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta son absorbidos en el colon y son utilizados como energía.
De otra manera no podrías absorberlos.
Se calcula que gracias a la microbiota intestinal podemos aprovechar 500 kilocalorías por día de lo que nos comemos. O sea, no, una dieta normal de un individuo de 70 kilos son entre 1.500 y 2.000 kilocalorías. Pues 500 kilocalorías vienen de la fermentación de esos carbohidratos por las bacterias. O sea, de otro modo, tendríamos que comer más y estaríamos desnutridos. O sea, nos ayudan para nutrirnos. Y esa es una cosa súper importante. Otra cosa es el desarrollo de dos cosas. Del sistema inmunológico y el desarrollo del sistema nervioso. Y eso es importantísimo. Por ejemplo, los niños que nacen por cesárea tienen una microbiota diferente que los que nacen por vía vaginal.
Claro, porque tuvieron que atravesar por colonias de bacterias.
Exacto, como por la microbiota vaginal, sí, de la mamá. Y es diferente, y se ha descrito que los niños que son súper cuidados, o sea, que no están expuestos a lombrices y que no tienen nada de eso, tienen más alergias, tienen más frecuencia de enfermedad inflamatoria intestinal o padecimientos autoinmunes en la edad adulta. Esto se llama teoría de la higiene o la hipótesis de la higiene. Si tú estás en contacto con microbios de la infancia, o sea, cuando eres pequeñito, o si tienes lombrices, o si tienes mucho contacto con otros seres vivos, microbios, por ejemplo, tienes menos problemas a largo plazo, tanto de Alzheimer, o sea, demencia senil, y enfermedades autoinmunes.
Claro, al volver del corte vamos a identificar cómo la participación de la microbiota o flora intestinal interviene no solamente en aspectos metabólicos, sino incluso en el funcionamiento cerebral.
Debo rechazar mi cena porque no entiendo completamente el proceso de digestión. Wilfred Trotter.
La función defensiva de la flora intestinal incluye el efecto barrera, por el que las bacterias que ocupan un espacio o nicho ecológico impiden la implantación de bacterias extrañas al ecosistema. Además, la microbiota propia impide el sobrecrecimiento de bacterias oportunistas que están presentes en el intestino, pero con proliferación restringida. El equilibrio entre las especies bacterianas residentes confiere estabilidad al conjunto de la población microbiana. El efecto de barrera se debe a la capacidad de ciertas bacterias para segregar sustancias antimicrobianas, que inhiben la proliferación de otras bacterias y también a la competición entre bacterias por los recursos del sistema, ya sean nutrientes o espacios ecológicos.
Hoy estamos conversando con el doctor Miguel Morales, médico con especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva. Estamos hablando acerca de la flora intestinal o microbiota. Ya nos platicó nuestro invitado acerca de la función de la microbiota, que es ayudar a absorber los nutrientes, a mejorar o fortalecer nuestro sistema inmune. Pero además de su participación en aspectos metabólicos, doctor Miguel Morales, comentaba esto que me parece sorprendente, y es su intervención en el funcionamiento cerebral. Platicaba con el público cómo se hicieron investigaciones en ratones que estaban criados en un ambiente estéril, es decir, sin flora intestinal, y entonces observaban que había un menor desarrollo cerebral y un menor fortalecimiento del sistema inmune. Una vez que inocularon las bacterias correspondientes a la flora intestinal, se fortalecieron de forma significativa y se generaron conexiones neuronales que antes de ello no existían.
Sí, además existe, sí, si los animales no tienen microbiota, el desarrollo del sistema nervioso se enlentece, se hace muy lento, igual que el sistema inmunológico. Y conforme avanza la edad, si tú le inoculas las bacterias, entonces se acelera otra vez y se empieza a desarrollar el sistema nervioso, empiezan las conexiones entre las neuronas, y también se empiezan a desarrollar órganos del sistema inmunológico y células del sistema inmunológico también. Y además se sabe también que hay una conexión o hay una interacción bidireccional entre el cerebro y la microbiota intestinal. O sea, el cerebro tiene ya, como si fuera el INEGI, sabe tu cerebro cómo están tus bacterias ahí abajo. Y entonces si se alteran estos, también se altera la función cerebral.
¡Qué locura!
O sea, estamos conociendo apenas esto. Esto es algo muy nuevo. Hay muchas cosas que no sabemos, pero los estudios en animales nos han dado mucha luz en cuanto a que la microbiota tiene que ver también con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces estamos tratando de ver de qué manera se puede prevenir esto.
También a partir del conocimiento de la flora intestinal, algunos de nuestros hábitos cotidianos pueden afectarle. Preguntamos a las personas entrevistadas al respecto.
¿Sabes que nuestros hábitos enferman la flora intestinal?
Pues consumir lo que son alimentos procesados.
Pues cuando te expones, no sé, a comer mucho picante, a fumar o beber.
También tener mucho estrés a causa de tu trabajo, tus actividades, no sé, trabajas, estudias. El conjunto de actividades a lo largo del día puede ser un factor. Pues consumir muchos medicamentos, tal vez. No sé, fumar.
Especialmente beber. También consumir muchos laxantes. Deslava la flora intestinal. Sí. Consumir medicamentos en exceso. Además de que daña otras partes, consumir medicamentos en exceso.
Y algunos nuevos alimentos que son por consumir en exceso, como el café o irritantes.
Sí, pues el cuando te pasas, yo imagino que la comida, los malos alimentos, o sea, la mala alimentación, comer mucho chile.
Ciertos hábitos alimenticios, el estrés, el consumo de algunas sustancias, ¿pueden afectar la salud de la flora intestinal o la microbiota?
No, claro que sí. De hecho, hay muchísimos factores que afectan la microbiota. Hay un estudio muy interesante de unos chinos, en 1916 se publicó, en el cual el estrés se asocia a cambios en la composición de la microbiota y luego introduces un probiótico y entonces puedes mejorar la conducta y las respuestas afectivas de algunos de esos pacientes que tenían alteraciones psicológicas. O sea, no nomás afecta el desarrollo del sistema neurológico, sino alteraciones psicológicas se pueden mejorar también cambiando la microbiota intestinal. O sea, está interesantísimo esto. Claro. ¿Cómo? No sabemos todavía, pero bueno, pues vamos en eso.
Porque efectivamente, ante una situación de estrés, hay una serie de eventos fisiológicos que ocurren en nuestro cuerpo.
Sí, claro. Además, cambia el pH a nivel intestinal, se secretan diferentes sustancias, y entonces se mueren unas bacterias y proliferan otras, y eso es importante.
Por el estrés mueren algunas bacterias.
Claro, sí, claro, sí. Sí. Secretas más cortisol, más adrenalina, cambia el nicho ecológico, digamos, para decirlo de alguna manera.
Sí, las condiciones ambientales,
¿no? Cambian los porcentajes de bacterias que viven en tu intestino y entonces la composición cambia, entonces te cambia todo tu sistema fisiológico, finalmente sí. Y ahora también el psicológico, o sea, eso no lo sabíamos, pero es algo reciente.
Claro, es de ida y vuelta, finalmente.
Sí, claro. Y en cuanto a la alimentación, sí hay factores que cambian la microbiota en cuanto a la alimentación, pero digo, el café y comer chile no tiene nada que ver, ¿eh?
¿El chile tampoco?
No, en lo absoluto.
Ni aún estos chiles que son procesados, que tienen conservadores.
A ver, los conservadores en lata, del que vienen en las latas, sí. Eso sí pueden cambiarte la microbiota intestinal porque pueden cambiar el ecosistema, pueden matar algunas bacterias buenas y pueden hacer que desarrolles bacterias malas. Lo más importante en cuanto a la microbiota sería antibióticos. Los antibióticos sí te cambian tu microbiota y hay un estudio reciente que dice que para que restablezcas la microbiota a como la tenías antes de tomar el antibiótico pasan 2 años. O sea, es impresionante esto.
Con las consecuencias que esto ya representa. ¿Qué nos dices acerca del hábito del cigarrillo, el alcohol, el uso de drogas, por ejemplo?
No lo sé. Ahí sí no sé. No hay ningún estudio que compruebe que afecte algo la microbiota intestinal, el cigarro, el alcohol o las drogas. No lo sé. La comida sí, hay algún tipo de comida que sí. Lo que más afecta es los antibióticos.
Claro, eso sí. Y en México hay una automedicación muy frecuente que también hay que considerar, sobre todo por el daño que nos estás comentando.
A ver, eso es algo súper importantísimo, los antibióticos. El uso de antibióticos de manera discriminada produce que haya supermicrobios, patógenos,
que desarrollan
resistencias bacterianas importantes y luego, pues entonces va a ser muy difícil matarlos después. Se calcula que hay muchas muertes a nivel mundial por culpa de estos microbios, en gente generalmente anciana o enferma de otras cosas, y no lo puedo matar y se muere la gente. O sea, finalmente, si tienes mucho dinero, bueno, pues se están desarrollando antibióticos nuevos que maten estos superbichos, pero el costo es altísimo. O sea, el uso indiscriminado de antibióticos produce problemas. Ahora, en el mundo hay una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa por un microbio que se llama Clostridium difficile o difficile, que vive normalmente en nuestro organismo en cantidades pequeñas, pero cuando tomamos ciertos antibióticos puede reproducirse y produce unas diarreas y unas úlceras en el intestino. Y hay gente que se puede morir por culpa de esta infección y hay que tener mucho cuidado con esto.
También algunas de las preguntas que surgen en la calle nos ayudan a responder inquietudes generalizadas por parte del público.
¿Qué preguntarías a un gastroenterólogo en torno a la flora intestinal?
La diferencia que existe entre los probióticos y los prebióticos.
Son términos que frecuentemente escuchamos los ciudadanos, prebióticos, probióticos. ¿Por qué no nos ayudas a entender de qué se trata?
Ok. Un probiótico es un microorganismo, un microbio, que si te lo tomas o se lo das a un huésped, produce un beneficio. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es el microbio. Y un prebiótico generalmente es la comida del microbio. O sea, generalmente usamos un carbohidrato. Inulina de agave es una cosa que se usa mucho, o algún otro carbohidrato. Y el prebiótico es el carbohidrato en sí, ese no es un bicho. Y el probiótico es el microbio. Y cuando los juntas, el prebiótico con el probiótico en una capsulita o en un polvito, se le llama simbiótico. O sea, el simbiótico es la junta de estas dos y hay capsulitas de simbióticos. No hay cápsulas de puros prebióticos, no. Eso, pues te comes una cucharada de miel y ya es un prebiótico. Y el probiótico solo es el microbio solo.
Recuerdo que antes utilizaban, los búlgaros les llamaban, que era crear yogurt casero y decían que esto tenía beneficios de esta naturaleza.
Pues sí, o sea, hay muchísimos microorganismos que pueden ocasionar ciertos beneficios para diferentes cosas. El problema es que tenemos más de 1,000 tipos de microbios dentro de nuestro intestino, los que conocemos, pues son mucho más, y probióticos en la calle, o sea, en las farmacias y en las tiendas naturistas hay miles. Y entonces el problema es el control de calidad y saber qué microorganismo, sí, y en qué concentraciones te sirve para qué.
Cada cosa, claro.
Es que eso es bien difícil. Hay estudios clínicos serios que revisamos hace como un año y se publicó en la revista de Gastroenterología de México el uso de los probióticos en gastroenterología, en niños y en adultos. Es un documento muy importante y la gente lo puede ver libremente en la página de la revista. Se llama, es www.gastro.org.mx. Y se meten a la revista y ven ahí para qué sirve cada probiótico en cada enfermedad gastrointestinal y qué tipo de microbio es el que nos sirve y a qué concentraciones. O sea, es evidencia científica lo que tenemos hasta el momento.
Claro, no pueden administrarse como una receta generalizada finalmente.
No, pues es que es como decir, tómate un antibiótico para eso, la gripa. Pues, claro. O sea, tómate un antibiótico para una infección gastrointestinal. Hay como 100 tipos de antibióticos. O sea, ¿cuál es el que te sirve para qué?
Claro, ¿y cuántos dolores de estómago puede haber asociado a múltiples causas también?
Exacto, claro. Entonces, para saber qué tipo de probiótico necesitas, por ejemplo, para una diarrea aguda en niños, ya tenemos evidencia de que el Saccharomyces boulardii o el Lactobacillus casei nos puede servir, pero para síndrome de intestino irritable, ese no nos sirve, nos sirve otro, o sea, que se llama Bifidobacterium infantis. O sea, ¿y a qué concentración? ¿A la 10 a la 6 o a la 10 a la 4 o a la 10 a la 8? O sea, y 10 a las 4 contra 10 a la 8 no es el doble, es 1,000 veces más, o sea, es muchísimo, porque es exponencial. Entonces, ¿qué cantidad de bichos necesitas? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. Por eso, los probióticos, como los búlgaros, bueno, pues no están estudiados porque no llevan concentraciones. No sabemos exactamente cuántos te estás tomando y qué tipo de microbios vienen ahí.
Así que hay que desconfiar de recetas mágicas de pronto que te sugieren.
Esos búlgaros o lo que tú haces, los yogures caseros, no te producen problemas. Uh-huh. Y sí pueden ayudar un poco a la digestión, pero no deben ser tomados como medicamentos.
Vamos a hacer una pausa y al volver del corte escucharemos las inquietudes de nuestros radioescuchas.
La indigestión es la encargada de predicar la moral al estómago. Víctor Hugo.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Y ahora escucharemos a Belén Pascualini con Me duele la panza.
Me duele la panza, se me parten dos como vos y como yo. ¿Será que al separarnos ella también se separa? Mi panza es sabia. Me duele la panza, yo le pido callate, ella pide estar con vos. ¿Será que al separarnos ella entiende de distancias? Mi panza es sabia. No seas tan controlador, escupile a tu arrogancia. ¿O es que acaso no escuchas? Se me está revelando la panza. Y canción para despedida, canción para bienvenida, mi amor. Si te vas, me la canto pa' mí. Si llegas, nos la canto a los dos. Canción para la tonta esperanza se disuelve en un vaso de agua que bebe la sed. Te espero y en la espera se deshace mi autoestima. Ando perdida. Mis ganas de odiarte se duplican y me hacen soltarte un poco más. La niña que una vez cayó y aprende y luego esquiva. Que niña viva. No seas tan controlador, escupile a tu arrogancia. ¿O es que acaso no escuchas? Se me está revelando la panza. Canción para despedida, canción para bienvenida, mi amor. Si te vas, me la canto pa' mí. Si llegas, nos la canto a los dos. Canción para
muchísimas gracias por seguir con nosotros. Enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras emisoras ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Hoy estamos presentando diversas recomendaciones para el cuidado de la flora intestinal con la participación del gastroenterólogo Miguel Morales, aquí en El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Y tengo una pregunta de refugio acerca de la flora intestinal y de Marlene. Dice Marlene, cuando las personas padecen de colitis, ¿es debido a algún problema con la flora intestinal? Misma pregunta que nos formula refugio. ¿Por qué después de comer se me inflama tanto el estómago? Y también te preguntas qué alimentos pueden ayudar al colon.
El síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa es un padecimiento de origen multifactorial. No podemos echar la culpa a una sola cosa. Pero lo que sí sabemos, bueno, generalmente son es una, las causas son biológicas, psicológicas y sociales.
Como el ser humano, biopsicosocial.
Exacto, es un ser biopsicosocial y hay causas biológicas, psicológicas y sociales para que una persona tenga síndrome intestino irritable.
Que además interactúan entre sí.
Claro, o sea, sí está complicado. Pero bueno, la microbiota tiene que ver. Sabemos que los pacientes con síndrome intestino irritable tienen una microbiota diferente a los individuos sanos. Eso ya está estudiado. Sí. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con esa microbiota? Muchos pacientes con síndrome intestino irritable tienen una cosa que se llama sobrepoblación bacteriana intestinal. No nomás en el intestino grueso, también en el intestino delgado. Y entonces estos pacientes fermentan mucho más comida que una gente normal y producen mucho más gas que una gente normal. Por eso los pacientes con síndrome intestino irritable producen más gas y se inflan más. Y en la mañana están más planitos y desayunan y se empiezan a inflar, comen, se inflan más y después de cenarse ya se quieren desabrochar el pantalón y la falda porque ya no aguantan de lo inflado que tienen, de la cantidad de gas que se produce. A veces esta inflamación es objetiva, la puedes medir y a veces es subjetiva.
Solo es la sensación, digamos.
Sientes que estás inflado, pero si te mides no estás tan inflado. Porque además estos pacientes tienen una cosa que se llama hipersensibilidad visceral y tienen una cosa que se llama hipervigilancia. O sea, su sistema nervioso autónomo está nomás viendo a ver cómo se está moviendo la tripa y está viendo a ver si se mueve o no se mueve. Tienen un umbral del dolor muy bajo y con cualquier cosita ellos sienten hasta cómo va pasando la comida ahí por las tripas. O sea, cosa que a la gente normal no nos interesa, sí. O sea, andamos preocupados por otras cosas.
Hipervigilancia, dices.
Así se llama eso, sí, y es algo inconsciente. Eso lo regula el sistema nervioso autónomo. El problema del síndrome de intestino irritable no nomás es la microbiota, es las sensaciones se perciben de manera diferente y el intestino se mueve de manera diferente. Y eso produce diarreas, estreñimiento, sensación de inflamación, dolor abdominal, que son los síntomas principales del síndrome intestino irritable.
¿Cómo se corrige una situación como esta?
En algunos pacientes cuyo síntoma predominante es mucha inflamación abdominal, producción de gases excesivos, se puede dar un tratamiento con un antibiótico específico para intestino, para disminuir esta sobrepoblación bacteriana intestinal. El diagnóstico se tiene que hacer con pruebas de aliento y es medio complicado, entonces algunos gastroenterólogos hacemos una inferencia clínica y de acuerdo a los síntomas del paciente vemos y hacemos una prueba de tratamiento. No es recomendable estarlo dando cada rato, o sea, no, para nada, o sea, pero en casos extremos sí se puede dar y si el paciente generalmente mejora de estos síntomas.
Bueno, pues algunas de las recomendaciones que nos comparte el doctor Miguel Morales esta mañana.
En Radio Universidad, escuchamos tu voz.
¿Qué preguntarías a un gastroenterólogo en torno a la flora intestinal?
Pues, ¿qué alimentos pueden fortalecer la flora intestinal para que esta no se dañe? ¿Y cuáles son las repercusiones si la flora intestinal no está en un buen estado?
Ya las repercusiones a nuestra salud general cuando la flora intestinal no funciona adecuadamente. Y también nos preguntaba qué alimentos pueden ayudarle.
Si tú comes variado, o sea, en cada comida una porción de cada uno de los tipos de alimentos, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, vas a ser sano y vas a ser feliz. O sea, el riesgo de que tengas problemas es muy bajo. Pero si tú solo comes un pedazo de carne en la mañana, un pedazo de carne en el mediodía, un pedazo de carne en la noche y no comes verduras, frutas, carbohidratos, pues sí va a cambiar tu flora intestinal.
Hay que ponerle colores al plato.
Exacto, entonces hay que comer de todo, eso es lo único, finalmente. O sea, nada más esa es la única recomendación y cuidado con los antibióticos. Finalmente sí, no hay tipos de comidas que te ayuden a tener una mejor flora o una peor flora. No,
la
no
diversidad del equilibrio.
La diversidad y el equilibrio en las comidas, eso es lo que nos ayuda a tener una mejor flora intestinal.
La persona se preguntaba, ¿qué pasa en nuestro cuerpo si la flora intestinal no funciona adecuadamente?
Se llama disbiosis y entonces puede producir enfermedades.
Por ejemplo,
el síndrome intestino irritable es una, o sea, si tú tienes síndrome intestino irritable y tienes una disbiosis, entonces los síntomas son más intensos. Por ejemplo, Si tú tomas un antibiótico y te altera tu flora intestinal, pueden favorecer que algunos microbios patógenos se reproduzcan mucho más y te puedo producir diarreas crónicas, por ejemplo, o diarreas agudas por este bicho Clostridium difficile, que es una epidemia ahorita en Estados Unidos, es un problema muy serio. Y de hecho, el uso de antibióticos está muy restringido ya por culpa de estas infecciones.
Mira, tengo otra pregunta de Gabriel. ¿Las lavativas, purgas y edemas usados para desintoxicar el organismo, usados con frecuencia, qué tanto modifican la flora intestinal? ¿El uso de laxantes también, por ejemplo?
Modifican la flora en la parte final y solo unos días. O sea, a los 4 o 5 días ya se restableció otra vez la flora como la tenías antes. No, la verdad es que las lavativas y estas cosas no ayudan mucho. En pacientes con síndrome de intestino irritable, los pacientes que les hacen lavativas, por ejemplo, les vacían el intestino y se sienten bien 48 horas, pero luego vuelven a sentirse mal otra vez. O sea, no es una solución a su problema finalmente. Y con esas lavativas se puede producir, aparte del cambios en la flora, pueden producirse algún daño, se pueden lastimar a la hora de ponerse el bitoque y esas cosas, y sí puede ser peligroso.
Otra persona también nos pregunta si el uso de algún tipo de medicamentos antiparasitarios pueden afectar la salud de la flora intestinal.
Ok, normalmente usamos como antiparasitarios medicamentos que matan lombrices. Ok, esos medicamentos no cambian la flora intestinal, cero. Pero hay un medicamento que se llama metronidazol, que mata amibas, que ese sí puede matar microbios anaerobios y sí puede cambiar nuestra flora intestinal.
Se lleva, o sea, los bichos malos, sí, y buenos,
digamos. El metronidazol sí puede producir problemas, pero los que más han causado problemas son antibióticos como las quinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina. De hecho, hay algunos estudios que omeprazol o pantoprazol cambian un poco la flora intestinal y pueden producir algo de disbiosis, más gases, más fermentación de bacteriana, y los pacientes que toman omeprazol o pantoprazol son más, se inflan más y producen más gases finalmente. Pero a ver, los que matan lombrices no producen problemas, no. Pero hay gente que está acostumbrada a tomar antiparasitarios 1 o 2 veces al año siempre. Ahorita, si viven en la ciudad de Guadalajara y tienen agua potable y red de drenaje, no creo que sea indispensable hacer eso. O sea, eso se da por contacto fecal-oral, a menos de que vivan en el rancho y hagan popó al aire libre y no se laven las manos después de ir al baño.
Cuestiones
o que... si viven en Guadalajara, vayan con un taquero que no se lava las manos después de ir al baño, pues entonces agarra el cilantro con las manos sucias y se lo comen ustedes. Ahí sí no respondo, pero ahí sí valdría la pena. Si comen mucho en la calle, sí valdría la pena que se desparasiten, si no, no es indispensable.
Con el espíritu sucede lo mismo que con el estómago. Solo puede confiársele aquello que pueda digerir. Winston Churchill.
Hoy estamos hablando acerca de la flora intestinal o microbiota, cuál es su función, qué aspectos de nuestros hábitos cotidianos les pueden afectar y, desde luego, cómo fortalecerla. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Morales, médico con especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva. Se ha comunicado, Brenda, ¿hay alguna relación entre intestino saludable y el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunológico? Lo que te pregunta.
No, claro, ya lo demostramos. En los niños, en los bebitos recién nacidos, si tú tienes una buena microbiota intestinal, tu desarrollo inmunológico es óptimo. Si tú no tienes una microbiota intestinal buena, tu desarrollo inmunológico es muy malo. ¿Y cómo se hace eso? Con el contacto con los microbios. Finalmente, lo que decíamos, la teoría de la higiene. O sea, ratoncitos que están estériles o niños que son súper cuidados, que nunca tuvieron contacto con ningún microbio o con ningún parásito en la infancia, es más factible que desarrollen enfermedades inmunológicas en la edad adulta o enfermedades neurológicas degenerativas también.
Claro, ya hablábamos de la relación entre la microbiota.
Tiene mucho que ver la microbiota con el sistema inmunológico y el sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso. Ya en la edad adulta ya no importa mucho porque ya lo tienes desarrollado, ya no es tan importante.
Pero en esta etapa de la vida de una mayor vulnerabilidad,
sí, del nacimiento a los 2 años es imprescindible.
También nos dice Rosalina, además de lo que señaló el doctor respecto a los bebés que nacen vía vaginal, también cuando son amamantados, enriquecen la flora intestinal.
Sí, los niños amamantados con leche materna tienen una mejor flora intestinal, una mejor variedad de flora intestinal o de microbiota intestinal que los alimentados por fórmula, correcto, sí. Y el desarrollo inmunológico es mejor en estos niños que los alimentados por fórmula.
Una razón.
Mucho menos enfermedades gastrointestinales, claro, también.
Tres razones más, entonces, para promover la lactancia.
Ah, no, claro, sí, seguro.
¿Qué tan tarde estamos llegando a buscar atención cuando tenemos problemas digestivos o de tu especialidad? Cuando llegamos contigo, llevamos multitratados, buscamos remedios caseros, antibióticos, recomendaciones de boca en boca.
Sí, es muy frecuente. La verdad es que sí, cuando alguien tiene padecimientos gastrointestinales, lo primero que hacen los pacientes es automedicarse, la gran mayoría, o buscar soluciones alternativas. Y, si es algo crónico, pues andan viendo acupuntura, magnetismo, yoga, etcétera, etcétera. Principalmente pacientes con trastornos funcionales. Y el problema es un desconocimiento de cuál es la fisiopatología de la enfermedad y cómo controlarla en caso de que no se cure o curarla, digo, finalmente. Pero sí es muy frecuente. Hay estudios clínicos bien hechos en México donde se demuestra que un buen porcentaje de pacientes antes de llegar con el gastroenterólogo ya fueron y tomaron mil cosas que les recomendó la vecina y la tienda naturista, o fueron con algún otro tipo de medicina alternativa.
Claro, esto hace más complicada la situación, o hay una pérdida de un tiempo muy valioso y de tu dinero, definitivamente.
Sí, claro, porque muchos de ellos son solo paliativos. Algunos mejoran los síntomas por el efecto placebo, tiene mucho que ver esto. Pero finalmente no te mejora,
no resuelven
la enfermedad, no resuelven, claro, el problema.
Sí, nos pregunta también Penélope, la convivencia con perros y gatos sin desparasitación, ¿qué tanto afecta la flora intestinal de los humanos?
No es significativo, no hay estudios que hayan demostrado quien vive con perros o quien no vive con perros tener una microbiota intestinal diferente, no hay.
También Marco, quisiera preguntar, ¿qué tan bueno es consumir y con qué frecuencia consumir Yakult? Lo que nos pregunta no es comercial, hay que aclararlo, no hay conflicto de intereses.
Ok, no, si tú tienes una dieta balanceada, no tienes por qué estarlo tomando. Ahora, si tienes diarreas crónicas o tienes alteraciones en alguna cosa, pudiera servir, pero la cantidad de lactobacilos que tiene el Yakult no es muy alta. Ahora, no es leche, o sea, también hay pacientes que dicen, no me tomo el Yakult porque es un lácteo, yo soy intolerante a lácteos. No tiene nada que ver con lácteos, aunque diga lactobacilos. Es un lactobacilo casei. Sí puede mejorar un poco la digestión, quizá disminuye un poco la producción de gases, pero nada más, o sea.
También Diana nos dice, entiendo que hay alimentos que mejoran la digestión y que ayudan a cuidar la flora intestinal, pero si se consumen con mayor frecuencia, pueden causar problemas también.
Va, carbohidratos. Ese es un problema y nosotros lo llamamos FODMAPs.
¿En qué alimentos los encontramos?
Carbohidratos fermentables.
Papas.
No, frutas, verduras, miel, miel de agave, endulzantes artificiales. O sea, hay muchos alimentos carbohidratos que se fermentan con las bacterias. Y si tú comes mucho carbohidrato, pastas, por ejemplo, o harinas en grandes cantidades, te vas a inflar la panza. O sea, te produce muchos gases de inflamación. Es lo más que puede producir. Finalmente, sí cambia un poco la flora. O te puede cambiar el tipo de flora y entonces empiezas a producir un poco más de metano que de hidrógeno y entonces los gases ya huelen mal.
Claro, tiene sus consecuencias también para quienes conviven.
Si lo consumen en exceso, carbohidratos en exceso.
Es importante aclararlo. José, ¿qué puede recomendar para que al comer no se inflame el estómago?
Bueno, habría que ver si tiene un síndrome intestino irritable o no. Y si no lo tiene, entonces darle algunas recomendaciones dietéticas. Yo le diría que disminuyera el consumo de harinas y quizá de grasas animales, un poco, carne de puerco y lácteos. Que haga una prueba disminuyendo harinas y carne de puerco unos días y vemos cómo le va. Que son alimentos altamente fermentables y difícilmente digeribles.
¿El café qué nos dices?
No, el café no produce problemas. Puede producir gastritis y reflujo.
Perfecto.
Pero a la flora intestinal no le pasa nada.
Estamos llegando al final del programa. ¿Algunas recomendaciones finales, doctor Miguel Morales?
Pues que cuidemos nuestra alimentación. Eso es importante. Que seamos muy precavidos con el uso de antibióticos. Que solo los tomemos cuando realmente están indicados, eso es muy importante, y que fomentemos los partos naturales por vía vaginal,
la lactancia.
La lactancia materna y todas esas cosas naturales que finalmente pudiera a largo plazo no parecer importante, pero ya cuando tienes Alzheimer, demencia senil, o te pasa alguna enfermedad inmunológica y tienes lupus, o tienes una colitis ulcerosa crónica en específico, una hepatitis autoinmune, entonces dices, chin, ¿por qué no me comí una lombriz cuando tenía un año?
Mejor hay que anticiparnos a todo ello. Muchas gracias al doctor Miguel Morales por acompañarnos. Es médico gastroenterólogo con especialidad en endoscopía digestiva. ¿Algún mecanismo de comunicación, teléfono, correo electrónico que quieras compartir?
Mi correo electrónico es mmorales@prodigy.net.mx. Y el teléfono de mi consultorio es 3616-6191.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, Alonso. Fue un placer estar contigo otra vez.
Hemos llegado al final de este recorrido en el Expreso de las 10. Agradecemos a nuestro invitado, el gastroenterólogo Miguel Morales, por las recomendaciones que nos ha compartido esta mañana. Y a todos ustedes, les deseamos lo mejor para este día. Aquí estaremos de nuevo con ustedes y con el gusto de siempre, el día de mañana. Pásenla muy bien.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.